Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo Lagos de Moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero la novia.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Este es su programa Nuestras Raíces, del órgano oficial del Archivo Histórico Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, cuyo director es el maestro Mario Gómez Mata, el cual saludamos. También saludamos a la licenciada a la maestra Gaby Ruiz, directora de Radio Universidad de Guadalajara, y nuestra coordinadora general, Bertita Alicia Veloz Chávez. También vamos a saludar al profesor cronista colegiado, don Ezequiel Hernández Lugo.
Muchas gracias.
El maestro cronista colegiado, licenciado Carlos Gómez Mata.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Ya saben ustedes que aquí estamos, como siempre, con un enorme gusto.
Hoy, para nuestros radioescuchas, tenemos dos rifas. Una rifa consiste en un libro de Fernando, de la colección de Fernando del Paso, de Antonio de Hoyos y Vinet, La Vejez, de Elio Gábalo, un libro pues fabuloso, es una rifa. Y la otra, dos boletines de Nuestras Raíces, que es el 108 y el 109. Solo tienen que llamar al 403-1413, una alada sin costo, 800-701-2119. Lo mismo nos pueden escuchar en udgtv.com/radio-udg/Lagos de Moreno. Para que ustedes nos escuchen. ¿Comenzamos?
Bien, pues ahí tienen ustedes. Estamos en este su programa Nuestras Raíces, dando inicio una vez más a estas pláticas, estas charlas que tenemos ustedes y nosotros, que claro que nos ayudan muchísimo cuando nos mandan, nos envían sus mensajes, que nosotros recibimos con muchísimo gusto. Y ahora pues vamos a entablar una plática, creo que muy provechosa para estos tiempos, con los compañeros de la mesa y desde luego con nuestro invitado y bueno, ya parte de este programa, el profesor Ezequiel Hernández Lugo.
Muchas gracias, aquí estamos. A ver en qué podemos colaborar.
Pues profesor, vamos a platicar cómo ve de ese suceso histórico, que creo que, bueno, vale mucho la pena hacer memoria de él, hacer una recordación por los tiempos que vivimos, sobre todo. Vale mucho la pena, creo yo, en la cuestión social, que estamos pasando una crisis social. ¿Qué le parece si nos adentramos a la historia de la, vamos a decirlo así, la batalla del Fuerte del Sombrero, profesor?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Hablar de don Pedro Moreno y de su vida y de su obra, pues prácticamente su biógrafo de cabecera es el padre Agustín Rivera. Quienes, los demás escritores que han escrito sobre don Pedro Moreno, tienen que recurrir al padre Agustín Rivera. Yo saqué unos pequeños apuntes, considero interesantes, sobre todo, digamos, en lo que, en sucesos, acontecimientos del día entre el día que se levantó en armas Hidalgo, en 1816 de septiembre, y el día que Pedro Moreno decide tomar las armas por la independencia, que son 3 años y medio. Pero ¿qué pasó en Lagos en esos días? ¿Cuál era el ambiente? De manera breve, quiero señalar 3-4 cositas nada más. Una de las más significativas es que cuando Calleja, luego de haber tomado Guanajuato y se dirige a Guadalajara, al pasar por Lagos, se enoja de una manera fuerte y en un arranque de coraje exclama: "No economizaré los castigos contra los que resultaron reos de tamaño delito. Este es uno de los pueblos que merecería incendiarse por su obstinación". ¿Por qué? Porque los laguenses no lo recibieron con aplausos como él quería, ni a su gente. Y además se dio cuenta que habían arrancado de los parajes públicos los edictos de excomunión que habían fijado contra Hidalgo. Otro detalle. Después de algún tiempo, doña Ana Jasso, señora muy realista y muy gorda, iba subiendo las gradas del atrio del templo parroquial, cuando se le acercó la ardorosa insurgente doña Pimpinela, y levantándole ágilmente la ropa, puso al descubierto la región gútlea y le pegó en ella con la palma de la mano. Pues allí, digamos, las mujeres también participaron en el movimiento de independencia. Pero ¿saben quién es esa doña Pimpinela? Pues ni más ni menos que doña Isabel, la hermana de don Pedro Moreno. El primer jefe insurgente que llegó a Lagos fue Iriarte. Se comportó muy bien. Era comandante de la plaza don Juan José de Charte, quien salió huyendo de Aguascalientes. El segundo insurgente que entró a esta población fue el 31 de agosto de 1811. Albino García, el famoso bandido del Bajío, saqueó la ciudad y pasó en burro a las 3 autoridades principales que había en la población: don Tranquilino González, don José María Rico y don Antonio González. Otro, el jefe español Caldera vino de Aguascalientes a dar seguridad a la población y nombró como jefe comandante de la plaza a don Rafael Flores. Posteriormente, Flores reclutó gente y amuralló a Lagos con 4 puertas, la del Sol hacia el oriente, donde concluía la calle Real y inicia hoy la calzada Pedro Moreno, del poniente, que en el documento de aquel entonces dice, en el punto llamado de la Mula, lo que es el mesón de la Mula, hoy el campo deportivo de béisbol. Y poco después llegaron a guarecer a Lagos al mando de Galdames los famosos panzas coloradas. Eso fue lo que hubo en Lagos en ese ínterin, antes que Moreno se levantara en armas. ¿Moreno qué había hecho? Bueno, pues Moreno, por su lado, él vivía en la casa que todos conocemos, esquina de la antigua portería de Capuchinas y hoy Primo de Verdad. Allí él tenía su tienda también, y en la trastienda hacían juntas, donde pues todos se acaloraban a favor de la independencia, en su mayoría, hasta que el comandante militar realista, al darse cuenta, pues le echa el ojo a Moreno. Entonces él, cuando se dio cuenta, decide, reunió todo lo que tenía de lencería y cristalería en su tienda y todo eso, y se va a Michoacán y la vende por allá. Y a través de los hermanos Castro, los hermanos del señor cura Castro, que estaban en Michoacán y conocían algunos de los congresistas de Apatzingán, entonces se llevan a Moreno y le dan instrucciones a Moreno. Moreno, cuando regresa de Michoacán, decide, ya viene decidido a levantarse en armas, ya no llega a Lagos, se queda en su hacienda La Sauceda. Le envía la carta a doña Rita, donde la deja en libertad para que sencillamente se quede en Lagos a cuidar a sus hijos o se vaya con su madre a San Juan de los Lagos. Doña Rita no le contestó nada. Se fue y le dice, aquí estamos, tus hijos y tres de tus hermanas y yo, aquí estamos, te acompañamos. Se regresan a Lagos, juntan todo lo que enseres que les podía servir, se regresan a la hacienda de La Sauceda, y el miércoles de Pascua, don Pedro Moreno se levanta en armas y se van al Fuerte del Sombrero.
Estamos hablando de 1817, cuando Pedro Moreno casi terminaba su mandato en la principal cofradía de los españoles, de los criollos españoles, en la parroquia de la Asunción. Él la presidía. Estamos en ese momento en los prolegómenos de que se vaya o se lanza a la lucha, ¿no?
A la guerra total,
sí. Frontal contra el ejército español. Lo siguen indios, lo siguen españoles, criollos, lo siguen mestizos, mulatos, etcétera, etcétera.
Bastante gente, porque era una persona muy respetable. Exactamente. Porque además había sido regidor del ayuntamiento en Lagos. Uh-huh. Y era el, como lo mencionas atinadamente, era el director prácticamente de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Uh-huh. Que los hermanos cofrades fueron quienes construyeron el Templo del Rosario, que nos enorgullecemos, porque ahí reposan los restos del fabulista José Rosas Moreno.
Un descendiente, precisamente.
Sobrino nieto de don Pedro, exactamente. Ahí.
Así es. Pero estamos hablando de un episodio, un lapso de tiempo, en que se dieron una guerra, una lucha terrible, luchas encarnizadas, por cuestiones de que vienen con el gobierno de España muy durísimo, los Borbones que aprietan el cuello a todo mundo, de una forma y otra, económicamente, con sus medidas draconianas. También oprimen mucho más a los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Entonces están las condiciones dadas para que estalle la guerra a muerte, a sangre y muerte, en todos los puntos, en diversos puntos de la Nueva España. Y uno de ellos es Lagos de Moreno con don Pedro Moreno González, que trae una trayectoria tremenda desde su juventud. Es un luchador social, es un humanista que desde antes de los 20 años de edad está luchando por unos huérfanos, los está defendiendo legalmente porque sufrieron el despojo de sus tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es el marco más o menos de Pedro Moreno.
Exactamente. El padre Agustín Rivera así pinta literariamente este levantamiento de Moreno. Dice, esposo y esposa, padres e hijos, hermanos y hermanas, amos y criados, anduvieron juntos en la campaña, aconsejándose mutuamente, en medio de las vicisitudes y grandes trabajos de la guerra, y llorando sobre los de la familia que morían. Así lo describe el padre Rivera.
Vamos a ir a corte, Bertita. Bueno, pues vámonos.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Muy bien, don Carmelo.
Sí, está llamando la poetisa Ignacia Cervantes, ya que se encuentra mi padrino e ilustre profesor Ezequiel Hernández Lugo y el maestro cronista licenciado Carlos Gómez Mata y don Carmelo, muchos saludos y felicitarlos por los temas tan interesantes. Participa en la rifa.
Muchas gracias,
claro, don Ezequiel. Sí, muchas gracias. Un saludo, señora.
De don José Guerrero, saludos al programa y participa en la rifa. Lo mismo que la señorita Lucía de la Cruz. Saludar a todos en el programa y participa en la rifa. Siempre los escucho. Ah,
muchísimas gracias. Claro que sí, están participando en la rifa. Nada más me voy a permitir leerles un pequeño extracto de la batalla terrible que se dio dentro del Fuerte del Sombrero, para que el profesor también nos ilustre por ahí en este marco. Dice Agustín Rivera, la noche del mismo día 20 de agosto, don Santiago González y otros muchos prisioneros fueron atados a los árboles del fuerte para que no se fugaran. González se desató con maña y se dirigió al borde del fuerte que estaba más cerca y comenzó a bajar, haciéndose a los peñascos, pero como éstas no permiten asidero, cayó de espaldas y se lastimó. Aunque el daño no fue tal que le impidiese andar, debiendo tenerse en cuenta el gran esfuerzo que da en ciertas circunstancias el amor a la vida. Anduvo, pues, con seguridad por las barrancas en las que ya no había ningún centinela y se salvó. Siguió militando en el Bajío y después en el Sur a las órdenes de Guerrero. Liñán, por medio de 200 prisioneros sanos y de 150 operarios que le mandó revuelta, demolió todas las fortificaciones en los días 20, 21 y 22, y concluida la operación, fusiló a todos los referidos prisioneros, incluso el que descubrió dónde estaban enterrados los 8,000 pesos. Así está más o menos, sí, profesor.
Sí. Aunque ahí dice que don Santiago se fue al sur, no. Uh-huh. Él siguió al frente aquí de la guerrilla. Uh-huh. Tengo documentos de batallas, enfrentamientos con los realistas en la sierra de Guanajuato, un poquito más hacia el oriente, en Ojuelos y en las haciendas de Ciénega de Mata. Aquí anduvieron, uh-huh, a la saga, uh-huh, hasta uh-huh 1820.
Uh-huh. Se dice que la batalla encarnizada se dio el día 15, sí, de agosto, ¿verdad?
Pues
quedó un, sí, reguero de cadáveres, sí, sí. Por muchos días que hedía todo alrededor, sí, ¿no? De tanto muerto que se suscitó en esos enfrentamientos terribles que hubo en el sitio del Fuerte, sí, del Sombrero, ¿verdad? Que dice el doctor Agustín Rivera que no tiene la pluma de Homero, no tiene las palabras de los grandes clásicos, ¿no? Para describir los horrores que se vivieron ahí en esas noches.
Es que en realidad nosotros no podemos, ni podemos imaginarnos, uh-huh, cómo estaría el enfrentamiento entre dos ejércitos 100% desiguales. Uh-huh. Pascual de Liñán reunió 3,500 hombres armados, disciplinados, militares, sí, con cañones y todo. Uh-huh. En el fuerte no había más de que, si acaso, unos 800 soldados que entre niños y mujeres y enfermos llegaban a los 1,000. Entonces, en realidad, era un ejército completamente, y lo peor es que se agudizó en el Fuerte del Sombrero, se acabaron los bastimentos, los víveres, sí, el agua. No quería llover. Les llegó ahí una tormenta, pero si acaso tuvieron agua para varias horas nada más, pero siguió peor aquello. Por lo que se vieron en la necesidad de matar caballos, los burros y hasta los perros para seguir comiendo, los insurgentes para seguir luchando por la independencia de México. Por su independencia.
O sea que apenas escurrían podían para beber unas gotas de agua.
¿Verdad? Es difícil. El número de demás eran 700, cuando mucho, 17 piezas, y algunas la mayoría inservibles, sin víveres prácticamente. Entonces, esa era la realidad en la que se vio el último enfrentamiento entre ellos. Y aún así, Liñán tuvo 20 muertos, entre ellos 2 oficiales y algunos heridos. Mina tuvo un hombre y una mujer muertos únicamente. Luego se escapan y se van.
Entre el ejército extranjero que trajo Mina al puerto, el doctor Rivera dice que estaban un hombre muy valiente, un norteamericano, que en el último cañonazo que se tiró en la batalla le voló la cabeza.
Sí, y no fue el único el único descabezado a cañonazos. Uh-huh. Don Manuel González, hermano de don Santiago González, estaba también en el fuerte, y él se casó con Nicanora Moreno, la hermana de don Pedro Moreno. Pues un cañonazo también le voló la cabeza allí en el último ataque al Fuerte del Sombrero. O sea, fueron escenas desgarradoras que no sabríamos cómo
describirlas,
cómo dibujarlas, cómo contárselas
al auditorio que nos está escuchando. Así es. Un investigador, un historiador, como era el caso del doctor Agustín Rivera, pues peca, si vamos a decir eso, ¿no? Peca de sentimentalismo, porque las emociones le ganan, sí. El patriotismo le gana, ¿no? Y no deja de emocionarse, de conmocionarse ante lo que él está recordando, ¿no?
Lo importante de la obra de Moreno es que él, al hacerla, entrevistó a sobrevivientes de ese enfrentamiento, sí. Todavía. Gentes que vivieron esos momentos, y también a descendientes directos de ellos.
Al campesino Marco Román.
Exactamente.
Que yo lo encontré, que sí existió.
Sí.
Yo lo encontré todavía en 1874, casando, me parece que a una hija.
Sí.
O a una nieta en la parroquia de la Asunción.
Sí. ¿Cómo dominando el fuerte de la Mesa de Brilante, los daños en ese enfrentamiento de los realistas contra los insurgentes, cómo los daños en realidad a los independientes fueron tan pocos? La explicación es esta, que entre el campamento insurgente y la Mesa de las Tablas, que era donde estaban fortificados los realistas, se interpone la eminencia que forma la copa del sombrero. Eso les ayudó mucho a los insurgentes, pero no obstante y eso, por eso los insurgentes de aquí para allá clareaban más cuerpos realistas, más realistas que los realistas a los insurgentes. Pero aún así, llegó un momento en que ya se les acabó todo, y Moreno no optó más de que dejar desocupar el Fuerte del Sombrero. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues empezaron a desmantelar todo, cañones y todo lo que
cañones,
pudiera servirle al enemigo, lo fueron desmontando, ¿verdad? Entonces, pues, fue lo que prácticamente hicieron. Cuando la fusilería, los cañonazos y la carnicería, en medio de la oscuridad, los alaridos de las mujeres, los gritos de los niños cuando ya iban de salida, y la carnicería en medio de la oscuridad, y la vocería de triunfo de los vencedores, los ayes de los moribundos y el ruido de la lluvia, todo aquello se volvió completamente desastroso. Moreno optó por abandonar, escaparse, y dijo, sálvese quien pueda. Él se fue, logró escaparse. Doña Rita se regresó al fuerte, y es donde luego la toman capturada, y después luego se la llevan a León.
Sí, así es, muy dramático estos hechos que parecen lejanos, pero que nos sirven de marco de referencia para luego hacer muchas reflexiones que nos sí. pueden servir y nos pueden ayudar en este caos que vivimos en la sociedad.
Sí, el día 20, al amanecer, el ladino clangoreo de las trompetas anunció a Doña Rita la entrada del vencedor, pero ella sentada en el estrado de su casa, rodeada de sus pequeños hijos, lo esperó con tranquilo estoicismo, resignada, de antemano, con la suerte que la providencia le deparara. Liñán la hizo prisionera con su familia y la mandó arrestar en un jacal, donde permaneció 3 días con centinela de vista.
Estamos hablando ya del 20 al 22 de agosto de 1817, cuando luego la trasladan hasta Silao, a la cárcel de Silao, profesor. Y bueno, don Carmelo, rápidamente, que sí, nos vamos a otro corte.
Se está reportando don Alfonso Dávila. Estoy escuchando el programa, muy buenos temas lo que tratan. Saludos al maestro Carlos Gómez Mata.
Muchas
al
gracias.
Al profesor Ezequiel Hernández Lugo.
Muchas gracias.
Y al señor don Carmelo. Muchas gracias y participa.
Saludos, como no, está participando, como no.
Llamó el licenciado Marcos Torres, propuesta. ¿Por qué no se animan a realizar algunos programas en lugares como el Jardín Principal, la Calzada, el Calvario? Saludos a todos y deseo participar en la rifa.
Muchas gracias, como no, está participando el licenciado Marcos. Pues ahí dejamos la propuesta al aire, a ver qué dicen los directivos de esta radio y si nos dan el visto bueno para ello, ¿no? Por lo pronto,
regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Muy bien, pues estábamos ya muy emocionados aquí narrándoles lo que se pueda de la batalla, del sitio del Fuerte del Sombrero, que se acaba de conmemorar allá en Comanja, la histórica Comanja y legendaria, el Fuerte del Sombrero, que bueno, pues ahí estuvieron las tropas realistas y las tropas insurgentes de Pedro Moreno, teniendo un enfrentamiento que pues tiene similitud con el que había perpetrado el gran guerrero Cascante Namastli, o también contra las fuerzas españolas, ¿no? En gran número y también en proporción desmedida, y tienen prácticamente el mismo resultado, ¿no? Y que las grandes fortalezas, a final de cuentas, les resultaron una trampa mortal, ¿no? Como se lo había previsto el compadre de Pedro Moreno, profesor.
Sí.
Su compadre fue cuando quiso sacarlo del fuerte, ¿verdad? Compadre, ¿qué anda haciendo con esa bola de desarrapados, verdad? Usted sí. es un agente decente. ¿qué anda haciendo ahí? Lo van a acorralar, lo van a matar.
La carta que le envió el jefe realista de la Nueva Galicia.
También.
Que no era para eso él. Yo creo que ahí estriba la grandeza de su patriotismo. De que no tenía necesidad, Pedro Moreno no tenía necesidad de levantarse en armas, porque dinero tenía. Era hacendado, era de la gente bien, aquí en la región, en Lagos, como los de las mejores familias. Pero el patriotismo lo empujó a perderlo todo. Familia, hijos, todo. Pues, bienes y todo.
Su sentencia terrible cuando él dice que cuando se niega que lo indulten, ¿no? Que le ofrecen el indulto.
Sí, no.
Cuando él dice, y cuando más no se pueda, todos habremos de quedar bajo las ruinas del Fuerte del Sombrero. Esas fueron sus palabras, ¿no?
Para que se den una idea cuál era la crudeza, la rudeza, la ferocidad de los realistas enconados contra los insurgentes, valga saber únicamente lo siguiente: el día que toman el Fuerte del Sombrero, el jefe realista mandó fusilar a todos los enfermos y heridos que estaban en el hospital ahí en el fuerte. Infelices inválidos que habían previsto su muerte cuando vieron la patética despedida de sus compañeros la víspera. Ellos no pudieron salir. Váyanse, aquí nos quedamos. Los tres días siguientes los ocupó Liñán en demoler las fortificaciones, empleando en esta faena los 200 prisioneros que hizo, y luego, al término, los fusiló a todos. Esa era la ferocidad realista. Estuvieron en el fuerte, en las filas realistas, el aguense don Cirilo Gómez Anaya, después distinguido general, que fue uno de los laguenses diputados constitucionalistas en 1824,
gobernador de también,
sí, gobernador,
y sabe
sí,
de qué tantas partes,
sí, ¿no? De Aguascalientes. Fue gobernador de Aguascalientes. Y don Pedro Rivera, posteriormente se avecindó en Lagos, casó aquí en Lagos, padre del sabio historiador don Agustín Rivera y San Román.
Exactamente.
Imagínense nada más con estas oídos. El padre Agustín Rivera, pues tenía en su propia casa las ideas, las imágenes claras de cómo había estado todo dentro del Fuerte del Sombrero.
Exactamente, todo lo que su padre le habrá contado, todo lo que habrá escuchado de sus familiares, con esa inteligencia innata que él poseía, ¿no?
Sí,
extraordinaria,
¿cómo no?
Tan extraordinaria, pues tenía toda una novela en su cabeza, todos los relatos vivos. Y bueno, pues él nació prácticamente en una generación después de las batallas.
Nació,
¿no?,
en 1824.
Exactamente.
El año de la primer constitución en México.
Exactamente, sí. Pues las filas realistas, ya ve cómo estuvieron laguenses destacadísimos también.
Sí, también.
Don Cirilo Gómez Anaya.
Cirilo Gómez
que
Anaya.
Llega a grandes cargos, llega a grandes puestos, de ser un voluntario aquí en la Plaza de Lagos, cómo asciende hasta ser un general del ejército realista y luego con elevados cargos.
Y otra cosa,
¿no?
De las grandes familias laguenses.
Exactamente, y que lamentablemente tiene un triste final Cirilo Gómez Anaya, que se casa con una dama de alta alcurnia de la Ciudad de México, del conde no sé qué, y a final de cuentas no sé qué pasó por ahí, que luego hasta los hijos se quitan su apellido, y tiene un triste final.
Sí. Y en contraparte también de las grandes familias y familiar muy cercano de él, el general Juan Pablo Anaya, que él siempre, dentro de las filas insurgentes, anduvo militando. Dos anayas de la misma familia, parientes cercanos, uno del bando realista, otro del bando insurgente. Esas eran las familias de Lagos, que se dividieron ante el movimiento, ante el grito de independencia declarado el 16 de septiembre de 1810 por don Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Por qué lo siguieron muchos laguenses? Porque a don Miguel Hidalgo ya lo conocían aquí en Lagos, pero yo creo que sería bueno para otra charla. Porque lo mismo que venía a predicar a las fiestas mercedarias de la Virgen de la Merced, después se iba a los saraos, a las casonas de las familias laguenses.
Y vaya que tenía mucho, mucho pegue, muy, por así decirlo, ¿no? Coloquialmente, mucho, no sé, muchos seguidores, tenía esa facilidad, según se desprende, ¿no?
Tenía la chispa.
Tenía la chispa, era muy fiestero, le gustaban los toros, etcétera, etcétera, los caballos, todo eso, ¿no? Pero, don Carmelo, por ahí tenemos algunas llamadas. Adelante.
Se está reportando Leonardo Luna. Yo fui al Sombrero en una excursión y levantaba piedritas y piedritas a ver si me encontraba alguna balita, pero no hay nada ya. Están más abajo. Saludos y participa en la sí. rifa.
Ah, ya don Carmelo, ya le dio ahí en
sí, la, sí hay.
Pues ya está muy arado aquello, pero bueno, sí, adelante don Carmelo.
Antonio Velázquez, el criminal. Felicitarlos por el programa y participa en la...
Claro que sí, está participando. Bien, pues ahora pasamos un poco medio retardaditos, pero vámonos a la máquina del tiempo de don J. Carmen Segovia. Adelante, don Carmelo.
Sí, maestro. Comenzamos. En las, la esta máquina una del segunda tiempo. Parte. Esta es una segunda parte de un relato de un 6 de agosto. ¿Comenzamos? La cantina, el 6 de agosto, muy popular en ese tiempo. Ahí se daban cita a los que traían alguna cuenta pendiente, quedando muertos algunos de los participantes. Recordaremos que para las fiestas venían de la Ciudad de México un negocio, Foto Instantánea México, propiedad del señor Miguel Martín del Campo, y su modo de operar era la mayor parte desprevenidos, ya nomás le entregaban una botica de boleta y con eso en la farmacia Escobar le entregaban las fotos. Claro está, una módica suma. Y llega la tarde, cual más nos preparábamos para ponernos los estrenos. Y nos encontramos en el interior del atrio de la parroquia para observar el desfile de carros alegóricos, primeramente San Juan Bautista, y lo mismo que la multiplicación de los panos, colonia de Guadalajara, David y Goliat, ACJM y más carros. Los tradicionales acompañados levantando el cableado con sus garrochas, en intervalos, danzas, banda musical, las señoritas de la Huitlacocha con sus grandes canastas de flores, estandartes con diferentes cofradías de la ciudad, nuevamente desfilando los hijos ausentes con bandas musicales traídas de León, Guanajuato y San Francisco del Rincón, casi todos tocando la marcha Tres Piedras y la marcha de Zacatecas, y en las atracciones Gallardo se escuchaba. Empezamos a ver los vecinos de la calle adornada, Constituyentes, el profesor Francisco Pancho Aguilera, su señora doña y el señor, don Cipriano Hernández, el doctor Ricardo Moreno, la señorita Margarita Hernández, lo mismo que el maestro Apolonio Moreno, los familiares de don Adolfo Prieto Palos y la familia Martínez Briones, la señorita Consuelo Borja Romo y su mamá Sarita, la señorita Velas, Josefina y Mariana, hermanas del escritor don Manuel Vela, la familia Arce González, lo mismo que Juan Murillo, el personita, Inocencio y su señora Florentina Espinosa, y por el arroyo de la calle, aquellos vendedores de soldaditos de plomo con sus colores de amarillo y rojo y azul, aquellas cajitas de madera blanca con una palanquita en medio haciendo pelear una pareja de boxeadores, otros que se le jalaba una tablita saliendo una viborita con un alfiler, los avioncitos de aire, enseguida la familia de José A. Villagrán, y en la colonia del Calvario una gran multitud esperando el desfile antes mencionado de los carros alegóricos, los danzantes, la música, los cofradías, los hijos ausentes y los charros. Observamos que ya muchas mujeres se tuzaron el pelo, como se decía, las pañoletas y los rebozos ya nomás a media cabeza, los vestidos unas ya más anconas y confeccionadas con telas de crepé. Es un escándalo, las telas son más transparentes y los hombres algunos ya dejaron el pantalón de pechera y mezclilla, están usando el pantalón de pliegues y chemis, uno que trae una hebillita atrás, dejaron de usar sombrero. En fin, eso fue un escándalo. La lotería en todo su apogeo, que ahora sí sigue la del Cócono. No podemos olvidar que algunos muchachos más abusados iban atrás del Calvario, donde predominaba la maleza consistente en nopal, maguey, huizache, mezquites y árbol de zapote blanco, arbusto de diferentes plantas, entre ellas la ortiguilla, planta muy verde y llamativa que se cortaba con mucho cuidado y con ella se le rozaba las piernas y los brazos discretamente a las muchachas, sintiendo un comezón insoportable. Llega la noche y en la plaza principal, en el kiosco se escucha la banda musical Apolonio Moreno y en los pasillos los mariachis que surgen de todas partes llevando serenata a todas las muchachas del lugar y los manojitos de claveles traídos del pueblo de Moya en Chiquihuite y las gardenias con su perfume conquistando a la mujer querida, terminando con la quema de los fuegos pirotécnicos, castillo, buscapiés, toritos y cuetones. Y en la calzada Pedro Moreno se escuchaba...
Acapulco Rock, el Acapulco Rock, todos están bailando, el Acapulco Rock, uy, 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 el Acapulco ya está aquí. El rock de la prisión, pero el Acapulco...
Aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes la sección de don J. Carmen Segovia. Yo nada más quiero hacer una pausa para decirles esta pequeña breve reflexión por los tiempos actuales en que... los medios de comunicación masiva, muchos de ellos, sobre todo, se dedican a exaltar figuras de que las grandes fortunas de Pablo Escobar, que las grandes fortunas del Chapo, que la mujer del Chapo como un artista, y diario y diario están con ese sonsonete, ¿no?
Y sin dejar de mencionar al Slim.
Y creo que están haciendo una apología realmente equivocada de la violencia en lugar de orientar a la familia, ¿no? En lugar de culturizar, ayudar a culturizarlas a las familias mexicanas en estos tiempos de tanta violencia, ¿no? Que están metiéndoles falsos héroes, ¿no? Yo creo que la figura de Moreno es un personaje, Moreno es un personaje emblemático, uno de los luchadores por la justicia más limpios de la historia de las revoluciones.
Y así sobre lo todo, considero yo. Y sobre todo, como lo comentamos hace un momento, él no tenía necesidad de exponer su vida y su fortuna y su familia. Sí. Ahí es donde está el patriotismo y la grandeza de estos seres, de estos personajes.
Y su valor como, como emblema para... bueno, a veces dicen que la historia no sirve para dar ejemplos ni lecciones, pero yo creo que sí, hay otros grandes historiadores que lo consideran que sí. En estos tiempos es muy necesario, como, bueno, si estamos bordeando la historia de bronce, que no les gusta mucho, pues don Luis González y González, el padre de la microhistoria, pues dice que ahí está, hay muchas estatuas de que se les han levantado a criminales y asesinos. Él lo dice así, ¿no? Bueno, pues esta de Moreno es una de las más limpias. Yo creo que de las figuras que más debemos de si no de venerar, sí de ensalzar, de respetar y en lo posible tratar de emular, profesor.
Sí, estos apuntes que hoy les comenté de don Pedro Moreno, hice a un lado lo del padre Agustín Rivera directamente, porque en realidad padre Agustín Rivera es el inspirador de todos los demás. Esto es de la obra del doctor Alejandro Martín del Campo. Alejandro Martín del Campo fue el último director del Liceo del Padre Guerra, que también merece un capítulo aparte aquí en Lagos, y es un ilustre desconocido. Él defendió la fortuna que dejó el padre Miguel Ángel Guerra para la educación laguense, aún echándose en contra a gobernadores como lo fue el gobernador Curiel. Pero lo logró hasta que ya no pudo y tuvo que cerrar el liceo en 1915. Esta biografía de don Pedro Moreno, él escribió y la publicaron a mediados de los, como el 45, la publicó don Alfredo M. Padilla y el hijo de don Alejandro, el licenciado Francisco Martín del Campo, constituyente laguense, en 1917, junto con don Bruno Moreno. Ellos dos la publicaron. Yo la tengo y espero algún día volverla a publicar.
Sí, claro que sí. Claro, a mí tengo dos personajes fascinantes que me fascinan, como este Namastle, aquí en nuestra región. Nativo originario de Nochistlán, el capitán Francisco Tenamastle, que acaudilló la famosa guerra de Jalisco, guerra del Mistón, que murió en condiciones, bueno, en condiciones deplorables, aislado en España, en el destierro, ¿no? Creo que es el único caso de un indio rebelde desterrado a España, ¿no? Bueno, en este caso, la otra figura fascinante es la de Pedro Moreno González, por quien nuestra ciudad lleva su apellido, su glorioso apellido, ¿no? Este otro luchador fascinante que, bueno, ojalá y yo tengo ganas de un día estar ahí al pie en la noche de las antorchas para decir lo que más o menos decía, comentaba el profesor Ezequiel, de que el señor luchador, insurgente, patriota, Pedro Moreno, yo una cuestión que quiero exponer, esa grandeza es que él no se sacrificó nada, no fue para él un sacrificio, todo lo que hizo, todo lo que padeció, él y su familia perdió a varios de sus hijos, lo perdió todo, su fortuna, pero él no sufrió nada, ¿por qué? Al contrario, él hizo todo eso y pudo hacer mucho más. ¿Por qué? Por amor a su pueblo. Por eso se lanzó a la lucha y por eso estuvo dispuesto a dar su propia vida, ¿no?
Y personajes como don Pedro Moreno, por eso lo siguieron cientos de laguenses, no fueron docenas, fueron cientos de laguenses. Yo tengo registrados y publicados ya en una ocasión.
Y de todas las clases sociales y de todas las razas.
De todas las clases sociales, laguenses más de 200, con su documento en la notaría parroquial.
de las más rancherías, de los barrios.
Fusilados, porque andaban con don Pedro Moreno en la guerra de independencia. Entonces, sí, sí. Fue un imán que atrajo el patriotismo de muchos laguenses.
Muy bien, don Carmelo.
Sí, se está reportando Luis Hernández. Saludos y felicitarlos por el programa. Participa.
Muchas gracias. Saludos.
Llamó Popeye. Yo creo que la sociedad, el gobierno, se queda corto porque don Pedro Moreno hizo más que el Pípila que está en Guanajuato. Creo que estaría muy bueno realizar una estatua mayor a Pedro Moreno a la salida a León. Se lo dejo a las autoridades. Claro. Saludo a los jóvenes.
Claro, gracias. Sí. Ojalá y algún día las autoridades se pongan las pilas y la casa donde vivió don Pedro Moreno la conviertan en Museo de la Independencia.
Es una casa privada, ¿verdad, profesor? Allí se las dejamos de tarea, ¿no?
Se las dejamos al gobierno.
Sí, don Carmelo, pues yo creo que nos vamos yendo. Ahí les dejamos esta espinita de varias puntas, ¿no? De que, bueno, vale la pena, yo creo que, aunque no caiga muy bien a nuestros compañeros de oficio, los historiadores, la historia de bronce, pero bueno, yo creo que, ¿qué otra cosa podemos dar de ejemplo a la juventud en estos momentos, ¿no? En estos momentos que necesitamos emblemas, unas guías, ¿no? Un asidero que nos marque el camino, que nos haga rectificar el camino, ¿no?
Yo creo que
estamos muy mal.
Sí, yo creo que también se necesita, digamos, que los medios masivos de comunicación,
sí,
hubiera, no sé, algo que mida el contenido de lo que pasan. Hace un momento mencionabas, desde que hablan mucho de Pablo Escobar y de todas esas series, en realidad, que entretienen mucho, tienen muchos adeptos.
Exactamente.
Pero no habría manera de contrarrestar.
Exacto.
Tenemos mucho que exponer a las generaciones nuevas para que no entorpezcan sus caminos futuros.
Así es, maestro.
Muy bien, pues vámonos, don Carmelo, a la rifa.
Sí, Bertita, si nos hace el favor, la mano santa del profesor Ezequiel Hernández Lugo nos va a dar la boletita primeramente para los dos boletines. Para los dos boletines es Leonardo Luna.
Muy bien, felicidades. Ahí está el ganador de los boletines. Leonardo, ahora ya vámonos.
Ya te encontraste muchas balitas.
Vámonos a
lo mismo que libro. Para el libro. Para
rápidamente,
el libro,
don Carmelo.
Para el libro. En eso estoy, para el libro Lucía de la Cruz.
Muy bien, muchas felicidades. Pues nos vamos.
Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras, con el doctor Ramírez. Buenas tardes.
Muy bien, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.